Información, contexto, conversación. La actualidad marca la mañana. Aquí comienza Duna en Punto, con Rodrigo Álvarez y la participación de Nicolás Vergara. Auspicio de... Te invitamos a descubrir la Universidad Mayor en umayor.cl. ISAPRE Esencial, lo nuestro es tu bienestar. BBK Group, Different Consulting. De Fontana, el mejor software para gestionar tu empresa. Scotiabank y Clínica Santa María, nuestra red de atención más cerca de ti. Duna, noticias y sonidos de tu mundo.
Siete de la mañana en punto, son las 7 de la mañana en punto. ¿Cómo les va? Bienvenido, bienvenida a esta edición de Duna en Punto en jornada de día viernes, último día hábil de la semana. Y acá en Santiago con una temperatura grata, a pesar de que está un poquito helado, un poquito frío, pero muy, muy soportable. Tenemos 11 grados de temperatura, comienza a amanecer de a poco acá en la ciudad de Santiago, en la región metropolitana. Pero vamos a tener una temperatura máxima que no va a subir mucho más de 15, 16 grados, de acuerdo a lo que informa la Dirección Meteorológica de Chile. Sí, está oscurita la mañana desde el punto de vista de que está nublado y se anuncia posibilidad también de que va a seguir así durante gran parte del día, prácticamente todo el día, vamos a estar con nubes en el cielo acá en la región metropolitana. ¿Cambia todo el fin de semana? Sí. Cambia todo el fin de semana. Temperaturas más gratas, más cálidas para sábado y también para domingo acá en la región metropolitana y también en gran parte de la zona centro-sur de nuestro país. Es viernes y terminamos una semana que ha sido de verdad bien, bien noticiosa. Desde que partimos el lunes, ¿se acordará usted? A los que tienen buena memoria o a los que no, con el presidente de la República en cadena nacional anunciando el proyecto del CAE. Bueno, y terminamos este viernes con mucha repercusión desde el punto de vista de decisiones que, por ejemplo, tomó el Poder Judicial el día de ayer, una señal de autoridad, dicen muchos, quiso dar la Corte Suprema al remover a la jueza Ángela Vivanco, que además está enfrentando una acusación constitucional, tiene que resolverlo el Senado, y muchos dicen, bueno, hay que seguir el mismo camino, al menos los parlamentarios, diputados, dicen tiene que seguir su camino esta acusación contra la jueza que ya no es más parte del Poder Judicial tras esta decisión de carácter unánime que toma la Corte Suprema. Seguimos hablando también del caso Audios y a propósito de acusaciones, no prosperó la que se presentó contra la ministra del Interior, Carolina Tohá, el día de ayer. Hay preguntas que se hacen en la derecha de por qué otra vez no prospera una acusación presentada por ese sector contra un ministro del gobierno, el presidente Gabriel Boric. Es la sexta que no avanza, que ha presentado la derecha o la centro-derecha, que tiene, como en veces anteriores, también desmarques, abstenciones y poco apoyo. ¿Qué estará pasando? ¿Cuál es la lección que hay que sacar? Bueno, mucho de eso es lo que se está conversando a propósito de esta nueva acusación constitucional. Esta vez contra la ministra del Interior, que dice ella fue duro enfrentar esto, pero que ya es pasado y se va a abocar a lo que tiene que abocarse, dice ella, a la crisis de seguridad que está enfrentando hoy por hoy nuestro país. Vamos a hablar de temas internacionales, también de lo que pasa con Milton, el huracán que golpeó los Estados Unidos, pero que además tiene un efecto un poquito más político, porque sacar provecho de esto, dicen, no tiene mucho sentido. Bueno, de eso está acusando Kamala Harris a Donald Trump en estas horas, a raíz de lo que ha pasado con el huracán y la elección presidencial norteamericana que se nos viene el próximo 5 de noviembre, está ahí a la vuelta de la esquina. También vamos a hacernos caso de lo que pasa en Medio Oriente, del video que anoche entregó a los medios de comunicación el ex fiscal Manuel Guerra, ofreciendo disculpas a los alcaldes Matei y Carter por el tono y los dichos inapropiados, por cierto, en estas conversaciones que él dice de carácter privado que tuvo con Luis Hermosilla. Bueno, es parte de lo que queremos contarle en esta edición de día viernes acá en Duna en Punto. Valentina Reyes, ¿cómo te va?
Bien, Rodrigo, revisando el tiempo, 15 grados para hoy, muy bajita la temperatura, pero estaba viendo lo que tú adelantabas, y claro, el fin de semana espera 21 de máxima, 22, y el martes 28, pero ya quizás nos estamos adelantando mucho al mirar el martes. Pasamos rápidamente por Valparaíso, que espera 14 de máxima para este viernes, Concepción 14, y la ciudad de Puerto Montt 12 grados.
En Valparaíso nos escuchan en el 104.1, en Concepción en el 90.1 y en la ciudad de Puerto Montt 99.7. Vamos a darle también nuestra dirección en internet, duna.cl, arroba Radio Duna para todas nuestras redes sociales. Vamos a tener un rato más con Nicolás Vergara acá en Duna Punto y también con nuestros infiltrados. Hoy día viene Leslie Ayala, que nos viene a hablar, por cierto, de la primera suprema removida por sus pares en el máximo tribunal de nuestro país. Ángela Vivanco dijo no más, o efectivamente fueron sus pares lo que dijeron no más al Poder Judicial, a la cuestionada magistrada. Y también viene Mariana Marusic a contarnos de las principales dudas de las clínicas sobre la nueva modalidad que prepara Fonasa. Eso en un ratito más acá en Duna Punto con nuestros infiltrados. Ahora, cuando son exactamente las 7 de la mañana con 5 minutos, Valentina Reyes le cuenta a nuestros titulares.
El presidente Gabriel Boric propuso a Dorothy Pérez como nueva Contralora General de la República, enviando su nombre al Senado para su ratificación. Pérez es subrogante desde diciembre de 2023 y cuenta con apoyo transversal en el Senado, lo que facilitaría su nominación. De concretarse su nombramiento, se convertiría en la primera mujer en llegar al cargo. La Corte Suprema removió a Ángela Vivanco por unanimidad tras comprobar que incurrió en irregularidades que comprometieron la independencia y probidad del tribunal. Su defensa evalúa apelar a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. La acusación constitucional contra la ministra del Interior, Carolina Toá, fue rechazada por la Cámara de Diputados, marcando la sexta derrota de la oposición en intentos similares. El libelo, impulsado por el Partido Republicano, evidenció una falta de coordinación entre los partidos opositores. El exfiscal Manuel Guerra rompió su silencio sobre la filtración de sus chats con el abogado Luis Hermosilla. A través de un video, Guerra ofreció disculpas por los comentarios inapropiados y dolorosos presentes en esas conversaciones privadas. Aunque lamentó sus palabras, criticó la filtración, señalando que quienes debían proteger la confidencialidad fallaron. El Premio Nobel de la Paz 2024 fue otorgado a Nihon Hidakyo, la Confederación de Organizaciones de Víctimas de Violencias Atómicas e Hidrógenos de Japón. La organización fue reconocida por su labor en la promoción de un mundo libre de armas nucleares y por sus testimonios sobre los devastadores efectos de esas armas. La selección chilena cayó 2-1 ante Brasil en el Estadio Nacional y complicó sus opciones en las eliminatorias sudamericanas luego de una desastrosa primera rueda donde obtuvo 5 puntos de 27 posibles. 7-7.
¿Era necesario, Valentina?
El último titular.
¿Era necesario recordarlo? ¿Ah? Para quienes amanecen hoy día, saber que...
Si algunos se durmieron, quizás tenían que saberlo.
No, ninguna posibilidad. No tengo idea cuánta gente vio el partido anoche, pero no era necesario.
No. Bueno, pasé por la página del partido.
El problema es que viene otro el martes, pues, con Colombia.
Con Colombia. Sí.
Allá en Barranquilla.
Sí.
El panorama difícil. Está bien complejo, bien difícil para la selección chilena respecto al presente y también al futuro, ¿no? De lo que pasa con el fútbol chileno, a ver qué es lo que ocurre después de esta doble fecha. Donde sí hubo más claridad y donde dicen mucho se quiso dar una señal de autoridad, fue lo que resuelve el día de ayer la Corte Suprema, que de manera unánime remueve a la jueza Ángela Vivanco del Poder Judicial. Yo no podría decir que la crisis que está afectando justamente al sector necesitaba, según lo que dicen muchos entendidos, lo que trabajan muy cerca de la Corte Suprema, una respuesta de este carácter, pues, dura, contundente, carente además de diferencias entre sus miembros al ser unánime y sobre todo cuando además se está a puertas de un pronunciamiento del Congreso en torno a la acusación constitucional que fue aprobada contra la magistrada también por parte de la Cámara de Diputados. Bueno, allí así Vivanco recibió, podríamos decir, un duro segundo golpe menos de cuánto, 48 horas tras su implicancia en el llamado caso Audios. El conjunto de antecedentes reunidos y los hechos que han sido posibles constatar permiten determinar y concluir que la ministra Vivanco Martínez incurrió en un comportamiento que afecta a los principios de independencia, imparcialidad, probidad, integridad y transparencia que rigen a los miembros de la magistratura. Eso fue lo que dijo el presidente del máximo tribunal de nuestro país, la Corte Suprema, Ricardo Blanco, para entregar los argumentos de por qué se había resuelto esto y por qué esta determinación, esta decisión que adoptaba la magistratura. Bueno, una resolución del máximo tribunal que tuvo varias reacciones en la Cámara de Diputados, donde algunos parlamentarios celebraron justamente la determinación adoptada por los ministros, que se trata de una buena decisión, dicen muchos, y esto ha generado que también existan llamados al Senado a aprobar la acusación constitucional que pesa en su contra, pese a que ya fue removida justamente del Poder Judicial. Ayer, por ejemplo, habló la diputada Camila Flores de Renovación Nacional, que dijo que esta determinación que adoptó la Corte Suprema va a generar alguna situación en el Senado, seguramente, donde quizá podrían desestimar, decía ella, la posibilidad de que sigan adelante con la acusación. Y por lo mismo agregó que la acusación debiese seguir igual. Algo muy similar piensan en el Partido Socialista. Hablaron, por ejemplo, los diputados Marcos Ilabac y también Ana María Bravo, que también insistieron en lo mismo. Bueno, pero pese a todo esto, y a ver qué es lo que pasa con la acusación constitucional que todavía tiene que ver el Senado contra Vivanco, ayer habló la defensa de la jueza a propósito de esta resolución del máximo tribunal. Habló su abogado, Juan Carlos Manrique, que es el abogado que hizo la defensa de Vivanco ante los parlamentarios, ante la Cámara de Diputados de la acusación, porque otro abogado, Osorio, hizo los descargos frente al pleno del máximo tribunal. Bueno, ayer Manrique, ¿qué es lo que dice? Dice que todavía cuentan con varias posibilidades o varias posibles acciones judiciales de llevar adelante para tratar de revertir esta decisión que tomó la Corte Suprema. Y ahí dijo, vamos a abocarnos a situaciones que tenemos acá dentro del territorio, cosas que están dentro del país, pero porque dice esto, bueno, porque no descarta ir a tribunales internacionales, básicamente a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Cuando se le pregunta ir a una entrevista a Manrique, dice, bueno, usted tiene esta opción sobre la mesa, la posibilidad de recurrir, por ejemplo, a la Corte. Él no lo descarta, dice, vamos a ver, acotar todo lo de acá primero y después vamos a ver si efectivamente podemos ir a tribunales internacionales para buscar revertir esta decisión, insisto, de carácter unánime y que muchos dicen es una señal de autoridad que toma, que adopta la Corte Suprema al remover a la jueza Ángela Vivanco. 7:11.
Escuchas Duna en Punto.
Fueron o han sido, siguen siendo, 297 días de subrogancia, pero luego de este largo periodo, Dorothy Pérez es nominada por el presidente de la República, Gabriel Boric, para la Contraloría General de la República y queda ahí, lista, casi lista, de ser la primera mujer en el cargo. ¿Cuándo se daría esta definición? Lo más probable es que después de las elecciones municipales del 26 y 27 de octubre, hasta se dice que podría ser en noviembre esta definición. ¿Habría consenso en que sea Dorothy Pérez la nueva Contralora General de la República? Pero su nombramiento debe ser aprobado por 30 de los 50 senadores en ejercicio, o sea, 3/5 de la Cámara Alta. Y ya lo decimos, vamos a tener que esperar algunas semanas para ver si finalmente se ratifica a Dorothy Pérez en el cargo luego de unos 9 meses de subrogancia. Ha sido, dice, la subrogancia más larga en la Contraloría desde la vuelta a la democracia y que va a obligar a enfrentar un proceso electoral como el del fin de mes, como el que vamos a vivir a fin de mes, sin una cabeza titular. Ahora, lo cierto es que Contraloría ha seguido funcionando con Dorothy Pérez, ¿no? Dorothy Pérez es abogada de la Universidad de Chile, magíster en gestión con mención en control de la Universidad Católica de Valparaíso, e ingresó a la Contraloría en el año 2004. Tiene una larga trayectoria hecha en el servicio público. Por lo menos está revisando algunas reacciones de los senadores. Por ejemplo, Matías Walker, de Demócratas, mira bien la nominación de Dorothy Pérez. Dice que es el mejor nombre, una funcionaria de trayectoria de varios años que genera garantía para todos los sectores. Pero hay otros senadores, como Iván Flores, que se muestran escépticos. ¿Qué dijo Iván Flores? Que a él le tinca, dijo que tiene que ver con algún tipo de acuerdo con la derecha o con alguien. Dijo que no sabe si va a apoyar esta candidatura, que hay que estudiar muy bien los antecedentes. Así que, bueno, hay que esperar para ver si se ratifica Dorothy Pérez. Lo más probable es que sí, ¿no? Y que se convierta en la primera mujer Contralora General de la República.
Claro que sí. ¿Te acuerdas que la semana pasada, cuando se logra de parte del Senado la aprobación de estos jueces que ¿sí? Tenían que ser nominado, que se había dilatado bastante rato la nominación de las juezas que iban a conformar la Corte Suprema. Se habló en algún minuto que era una especie de intercambio respecto a que si se aprobaban estas juezas, podría darse el voto para que fuera Dorothy Pérez la nueva Contralora General de la República. Eso que fue descartado de plano por el ministro de Justicia Luis Cordero, fue lo que se rumoreó, esto de nombrar a una Contralora entre cuatro paredes, entre acuerdos que podrían subsistir, surgieron de algunos sectores. Ayer escuchaba, por ejemplo, al presidente de RNN, Rodrigo Galilea, que decía, muy lejos de aquello, él es senador de la República y él tiene que resolver respecto a lo que pasa con esta nominación que ha hecho el presidente Gabriel Boric, pero descarta de plano que esto se trate, o la nominación de Pérez se trate de un acuerdo que se haya conseguido entre la derecha y entre el gobierno a raíz de lo que pasó también con las nominaciones de estas magistradas a la Corte Suprema. Vamos a ver qué es lo que pasa, si es que efectivamente tiene los votos Pérez para, como tú decías, transformarse en la primera mujer que esté a la cabeza de la Contraloría. 7:14 a.m.
Estás en Duna en Punto.
Ayer cerca era 8:00 p.m, 9:00 p.m, se conoció un video que entregó a diferentes medios de comunicación el exfiscal Manuel Guerra, donde habló de sus vínculos en el llamado caso Audios, cuestionó la filtración de sus chats con Hermosilla y aprovechó en ese mismo video de pedir disculpas a los alcaldes Matei y Carter por sus dichos que él califica de inapropiados. Quien fuera persecutor jefe de la Fiscalía Metropolitana Oriente criticó la filtración de sus conversaciones con el cuestionado abogado, afirmando que se trata de una acción para dañar su reputación.
He decidido hablar públicamente para pedir mis más sinceras disculpas a las personas que han sido afectadas por dichos absolutamente inapropiados, inadecuados e injustos contenidos en conversaciones de carácter privado que en su momento sostuve con el abogado Luis Hermosilla vía WhatsApp. A ellos dirijo particularmente este mensaje que refleja mi sincero arrepentimiento, toda vez que, más allá de que dichas conversaciones se hayan dado en un ámbito de privacidad, sin duda los dichos contenidos en ellas resultan dolorosos y particularmente injustos.
Ahí las palabras del ex fiscal Manuel Guerra en este video, insisto, que ofrece ayer, que se conoce, y curiosamente en un video donde él del caso propiamente tal no habla, no habla mucho, manifiesta que espera responder todos los cuestionamientos que se le han hecho frente al fiscal Mario Carrera, el fiscal jefe de Tarapacá, quien está a cargo de esta indagatoria y que, dicho sea de paso, debiera estar las próximas horas acá en Santiago tomando declaración a otros involucrados, porque ya cuando vino hace un par de semanas atrás, aprovechó él de tomar el testimonio a algunos ex querellantes del llamado caso Penta, ¿te acuerdas tú? Bueno, ahí él conversó, por ejemplo, con el ex fiscal Gajardo, llamó también a prestar declaración a la ex consejera de defensa del Estado Horvitz, también al abogado Daza, que eran querellantes en ese entonces, cuando se estaba llevando adelante el proceso del llamado caso Penta, y se supone que en las próximas horas también va a citar a otras personas a prestar testimonio el fiscal Carrera. Por ahora no se conoce efectivamente si llamó o no al fiscal Guerra, pero en este video lo que hace Guerra básicamente es ofrecer estas disculpas, pero además cuestionar las filtraciones de estas conversaciones que él tuvo con el abogado Hermosilla, apuntando además contra los encargados de protegerla. Ahí él dice, se ha incumplido el deber de resguardar conversaciones de carácter privado que forman parte de una investigación. Alegó que existe una intención de no solo dañar su reputación, sino que especialmente lodar a las personas aludidas en este mensaje, que además no tienen ninguna relación a los hechos que son materia de investigación. Fue parte de lo que dijo en este video el ex fiscal Manuel Guerra. Vamos a ver las próximas horas, los próximos días, qué es lo que sigue respecto a este caso, particularmente la figura del ex fiscal Guerra, que estuvo en la Fiscalía Oriente, que llevó adelante el caso Penta y que en el último rato ha sido bien cuestionado a raíz de estas filtraciones, particularmente por sus nexos, además, logran llevar adelante a raíz de sus, podríamos decir, ex empleadores que tuvo en algún minuto y con quienes trabajó particularmente, y sobre todo porque hay una investigación que también se está llevando adelante respecto a su patrimonio, ¿no? Y que se va a ir generando seguramente dentro de los próximos días más detalles de esta investigación. 7:18 a.m.
Estás escuchando Duna en Punto.
Miramos lo que pasa en el exterior, un nuevo ataque de Israel a un cuartel de la ONU en Líbano, en Beirut, causa heridas a dos cascos azules, pero no solo eso, son 22 las personas fallecidas y 117 los heridos, en una situación que preocupa porque las mismas fuerzas de paz están siendo afectadas producto de la tensión y el fuego cruzado en Líbano, especialmente en la capital. De hecho, los medios internacionales, estoy revisando France 24, se reportan, sí, están ahí bajo fuego cruzado las fuerzas de seguridad. Están las fuerzas de paz de la ONU atrapadas en medio del fuego cruzado en Líbano. Lo cierto es que sigue la tensión. El ejército israelí ha atacado repetidamente el cuartel general de los cascos azules y sus posiciones cercanas en el sur de Líbano en las últimas 24 horas. Y en Beirut hubo otro ataque, es el tercero y más letal en la capital en lo que va de la guerra. Se señala, según los reportes, que se ha escuchado desde distintos puntos de la capital y que las imágenes muestran una columna de humo junto a una gasolinera, un barrio céntrico que no había sido atacado previamente. El objetivo, que es lo que dice Israel, es que el objetivo es descabezar a Hezbollah, pero lo cierto es que son más personas las heridas y fallecidas en medio de esta tensión que no se detiene y que, según Anthony Blinken, jefe de la diplomacia de Estados Unidos está tratando por llegar a un alto el fuego, a un acuerdo de paz de forma insistente, algo que por lo menos hasta ahora no se ha concretado.
Oye, a propósito de Estados Unidos, muy cortito, sabíamos de lo que pasaba con Milton, ¿no? El huracán y los destrozos. Todavía las autoridades norteamericanas están llevando adelante una especie de conteo de todos los estragos que generó el paso de este huracán, pero además está tomándose Milton la disputa a la carrera a la Casa Blanca. Esto a raíz de comentarios que hizo el candidato republicano Donald Trump hace pocas horas, donde él manifestaba y criticaba duramente la respuesta que había tenido no solamente el gobierno de Joe Biden, sino que también la respuesta federal a el huracán Milton. Y tuvo respuesta a esta declaración de Trump de parte de la propia vicepresidenta, actual vicepresidenta y candidata demócrata Kamala Harris, que ha salido a criticar a Donald Trump de aprovecharse políticamente de todo lo que generó Milton para sacar provecho de cara a la elección presidencial que está ahí a la vuelta de la esquina el próximo 5 de noviembre. 7 de la mañana con 21 minutos.
En Duna en Punto le tomamos el pulso a la economía.
La UF llega a los 37.946 pesos este viernes 11 de octubre, el euro 1.018 pesos, el dólar 930 pesos y el cobre 4.45 dólares la libra.
Después de los indicadores, miramos lo que trae la prensa económica en esta jornada de viernes. Pulso, que destaca como título principal, sector público exigirá envío de proyecto de 40 horas y un reajuste mayor a inflación anual. En otros títulos también que trae Pulso, despidos por necesidad de la empresa caen por cuarto mes, pero número sigue en récord desde la pandemia. Y el financiero que nos destaca, colusión de casinos, Enjoy, Dreams y Marina del Sol arriesgan exclusión de licitaciones por 5 años. Títulos económicos de este viernes.
Escuchamos a Duran Duran, ¿eh? Esta es una versión de la famosa canción Evil Woman de Electric Light Orchestra. Es parte de su set. El proyecto original fue creado para celebrar Halloween y en esta nueva versión incluye 3 temas adicionales que interpretan pensando en lo que ocurre a fin de mes, cuando Duran Duran celebra su evento anual de Halloween, The Dance Macabre Halloween Party, en el Madison Square Garden de Nueva York.
Yo pensé que íbamos a escuchar a Paul McCartney hoy día, fíjate. ¿No toca hoy día Paul McCartney?
Toca, pero lo escuchamos a las 6 en Duna en Punto, entonces había que variar.
Valentina Reyes, te deseo la mejor de la suerte. Qué envidia, gracias. ¿Verdad? Qué envidia de no poder ver a tocar a Paul McCartney acá en Chile.
Esperamos que sea una buena jornada, sí, de leyenda.
¿Vas sola?
No, ya. No voy sola, acompañada.
Ok. Con la música de esta banda que también es británica, ¿no? Duran Duran, nos vamos a ir a la pausa comercial. Vuelve a las 8, Valentina Reyes, para actualizarnos todas las noticias. Y antes de la pausa, en BBK lideran la transformación de marcas y negocios de las grandes organizaciones de Chile y también de Latinoamérica. Conoce sus casos exitosos en bbkgroup.com, BBK Group Different Consulting. Y la Universidad Mayor forman profesionales conectados con el dinámico mundo laboral y abordan problemas globales con una mirada local, lo que les permite ser actores relevantes en nuestra sociedad. Y con ISAPRE Esencial tienes muchas formas de estar bien porque cuentan con una amplia gama de alianzas y planes personalizados para tu bienestar y también el bienestar de toda tu familia. Conoce más en somosesencial.cl. 7:24, vamos a la pausa. Volvemos con más temas.
Así suena una planificación de 2025 sin De Fontana.
¿Seguiremos con sistemas no integrados? ¿No tendremos información actualizada? ¿No contrataremos un software que anticipe la toma de decisiones y con inteligencia artificial?
No seas un empresario. Contrata De Fontana ahora y comienza un 2025 con todo. Somos el sistema ERP con inteligencia artificial más completo del mercado, lo que te permite impulsar tu crecimiento un 15% adicional por año. Entra a defontana.com y evoluciona.
¡Dale, papá! ¡Tú puedes! ¡Tírate!
¡Ya! ¡A la una, a las dos y a las tres! ¡Ahí voy!
¡Bien, papá!
Tú sabes disfrutar la vida al máximo. Nosotros te ayudamos a que no pares de hacerlo. En ISAPRE Esencial, accede a la cobertura total automática en tu examen de medicina preventiva. ISAPRE Esencial, lo nuestro es tu bienestar. Visítanos en www.somosesencial.cl.
El APV en los fondos mutuos Scotia es perfecto para mejorar tu pensión o adelantar tu retiro. Existe un APV para ti. Conoce los beneficios para tu ahorro en APV en su régimen A o régimen B. Encuentra tu APV con los fondos mutuos Scotia, con el respaldo de Scotia Global Asset Management y más de 190 años de experiencia en Canadá y el mundo. Fondos administrados por Scotia AGF. La rentabilidad o ganancia obtenida en el pasado por estos fondos no garantiza que ella se repita en el futuro. Los valores de las cuotas de los fondos mutuos son variables. Infórmese de las características esenciales de la inversión en estos fondos mutuos, las que se encuentran establecidas tanto en sus reglamentos internos como en el contrato general de fondos en scotiabankchile.cl o cmfchile.cl.
Hola, soy Constanza Miranda, exalumna de la carrera de animación digital de la Universidad Mayor, cofundadora de Morrón Studio y hoy también docente de Universidad Mayor, donde aprendí que el trabajo, la creatividad y la resiliencia eran la clave para emprender y alcanzar mis sueños. Te invito a descubrir la Mayor en umayor.cl.
Universidad Mayor, para espíritus emprendedores.
Lo que pasó, lo que está pasando y lo que va a pasar. Con Rodrigo Álvarez, sigue Duna en Punto, 89.7 FM en Santiago y Duna.cl.
7:26, seguimos acá al 89.7 haciendo Duna en Punto en esta jornada de día viernes. Al teléfono tenemos al diputado y presidente de la Unión Demócrata Independiente, Guillermo Ramírez, con quien queremos conversar esta mañana de viernes. Diputado, ¿cómo está usted? Muy buenos días, muchas gracias por atender la llamada, levantar el teléfono y conversar con nosotros.
Muy buenos días, Rodrigo. Al revés, muchas gracias por la invitación.
Oiga, diputado, han pasado pocas horas, ¿no?, de lo que pasó ayer en la Cámara con la acusación constitucional contra la ministra Toa. Nuevamente no prospera una acusación presentada contra una ministra de este gobierno. Es la sexta, ¿no?, que no se concreta de parte de su sector. ¿Es el momento de sacar conclusiones? ¿Qué conclusión saca usted de lo que pasó ayer en la Cámara?
Bueno, varias conclusiones. Por el lado nuestro, efectivamente, lo hemos dicho hasta el cansancio, las acusaciones se presentan cuando hay un cierto consenso de que lo que ha ocurrido es lo suficientemente grave y se tiene los suficientes votos como para aprobarla. Si no, finalmente ocurre que esto es una pérdida de tiempo y no estamos para perder el tiempo en el Congreso. Ahora, en esta acusación en particular, porque yo no he apoyado todas las acusaciones, yo he votado en contra, por ejemplo, de la acusación contra Isquia Siches. Es cierto que acá esto no se puede transformar, como dice el diputado Undurraga, en una vendetta, pero en esta ocasión yo la apoyé y toda la UDI la apoyó, porque la verdad es que el tema ya del orden público, de la delincuencia, del crimen organizado, de la droga, se salió de las manos. Y este gobierno simplemente no dio el ancho. Fíjate, Rodrigo, que este gobierno tiene los presupuestos más altos para carabineros, por ejemplo, para el combate a la delincuencia, cosa que no ocurrió con el gobierno del presidente Piñera, porque la izquierda no le aumentaba en la ley de presupuesto los fondos para carabineros. De hecho, en una ocasión lo dejaron en cero. Por lo tanto, este gobierno tiene la plata. También este gobierno tiene en el Congreso a parlamentarios de oposición, todos, que les hemos votado a favor, todos, absolutamente todos los proyectos en materia de seguridad. Incluso el gobierno ha sacado adelante proyectos en materia de seguridad que les han votado en contra desde sus propias bancadas y las han sacado con los votos nuestros. Entonces, este gobierno tiene el apoyo de la oposición en materia de delincuencia, tiene la plata, y sin embargo las cifras empeoran y empeoran. Y lo que a mí me da más rabia, Rodrigo, es que cuando ayer los parlamentarios oficialistas defendían el rechazo a la acusación constitucional, usaban cifras bien manoseadas para hacerle creer a los chilenos de que en materia de delincuencia estábamos mejor. Entonces tomaban de manera arbitraria un mes, decían desde mayo de no sé qué año hasta septiembre de no sé qué año, o sea, ocupaban meses arbitrarios, los homicidios bajaron. Y claro, cuando uno toma la serie completa, uno toma las cosas por año, las cifras han empeorado. Los chilenos lo saben, los chilenos lo viven, y no solamente han empeorado las cifras, sino que también hay un tema que es cualitativo, no solamente cuantitativo, es decir, los crímenes son más violentos, se usan más armas de fuego, son más descarados en el sentido de que son durante el día, son en la vía pública, son con menor provocación o resistencia de parte de la víctima, y por lo tanto, este gobierno simplemente no dio el ancho. Ahora, con la posición del gobierno de que según ellos estos son sensaciones, que las cifras están mejor y que de las sensaciones ellos no se pueden hacer cargo, con la falta de crítica de sus propias bancadas, creo que hay una razón para estar más desesperanzado. No van a haber cambios, esto va a seguir exactamente igual y los chilenos van a tener que aguantar que haya un cambio de gobierno para que haya un mejor tratamiento del tema de delincuencia.
Ya, ese es el tema de fondo, ¿no? Que tiene que ver con la crisis de seguridad que estamos viviendo. Y yo me quería quedar un poco más con la forma para después ir al fondo, pero usted ya avanzó al fondo, diputado. Pero ¿usted tenía claro que no estaban los votos para acusar a la ministra Tohá?
Sí, desde el momento uno, cuando el Partido Republicano anunció la acusación, nosotros en privado les dijimos, contemos los votos, espérense un poco, esto no puede ser así tan rápido, tan atolondrado. Y bueno, lamentablemente no nos hicieron caso. Nosotros la apoyamos porque entendemos que la acusación en este caso, a diferencia de otras, sí tenía justificación. Pero cuando uno se embarca tiene que planificar, pues la pega hay que hacerla bien. Y aquí fue todo bastante amateur.
Sabiendo que no iban a estar los votos de parte de su partido, ¿no?, de la Unión Demócrata Independiente, tampoco es para apuntar con el dedo a quienes se abstuvieron o a quienes votaron en contra, por ejemplo, como el diputado de Evópoli, Francisco Undurraga.
No, porque en el caso, bueno, ellos tienen que explicar sus razones y las han explicado, uno puede no compartirlas, pero hay ciertos diputados que se han ganado el derecho a que no los apunten con el dedo cuando hay una diferencia. Como el diputado Undurraga. Uno distingue en el Congreso quiénes son los que están siempre ahí, trabajan como mula, están permanentemente haciéndole frente a la izquierda, defienden nuestras ideas con valentía. Yo no sé cómo expresarlo, pero yo tengo la mejor opinión del diputado Undurraga. Y por lo tanto, cuando uno tiene un diputado que trabaja bien y que hace la pega y que trabaja en equipo, que se salga una vez de la fila, no lo voy a apuntar con el dedo. Al final, una golondrina no hace verano. Por lo menos en mi caso, él se ganó absolutamente mi respeto. Claro, cuando hay diputados que no hacen la pega, que no enfrentan a la izquierda, que están permanentemente simplemente haciendo lo que puede sonar popular aunque haga daño, y además ese se sale de la fila, bueno, yo lo apunto con el dedo feliz y lo critico, pero ese no es el caso del diputado Durán.
Ya, y esos diputados del que te dice que apuntaría con el dedo están en su sector, ¿no?
Pero es que los que votaron en contra fue Undurraga, y entonces, mire, de nuestro sector, al final, el resto votaron todos a favor. En el caso de la UDI, un diputado que lo estuvo por razones personales, tuvo que irse al Congreso rápido. Todos los demás votos estuvieron a favor, y salvo el caso que estábamos mencionando, hubo bastante disciplina. Sí, el problema es que, y muchas veces la gente no se acuerda de esto, pero nosotros en la Cámara de Diputados somos minoría, y somos una minoría menos votos aún de los que teníamos en el gobierno del presidente Piñera, que ya éramos minoría, y eso que estoy contando al Partido Republicano. Nosotros, para poder ganar algo en la Cámara, tenemos que convencer a todo lo que era el PDG, a todo lo que es el mundo demócrata, al voto amarillo, a algunos independientes, y ahí recién nosotros somos mayoría. Entonces, cuando uno presenta una acusación constitucional, que ya es un tema serio, uno tiene antes que conversar con estas fuerzas, verse al piso, invitarlos a firmar la acusación, ver cómo la redactarían. O sea, esta es una pega que se tiene que hacer bien.
¿Y esa pega no se hizo?
No se hizo. Hecho fue público y notorio, porque yo mismo lo hice en varios medios de comunicación, que le ofrecimos ayuda al Partido Republicano para escribirla entre todos, para trabajarla entre todos, presentarla entre todos, pero lamentablemente, por alguna razón absolutamente incomprensible, no quisieron hacerlo. Les dijimos que los plazos no eran los indicados, que presentarla ese lunes era una mala idea. La presentaron igual. Bueno, la apoyamos porque creemos que habían razones para hacerlo. En el fondo, yo creo que el Partido Republicano tenía razón. Pero una vez más, porque esto ya nos ha pasado muchas otras veces, la forma poco profesional de enfrentar estos temas finalmente genera derrotas para nosotros, victorias para la izquierda, que fortalecen finalmente a la izquierda.
Conversamos a esta hora de la mañana con el diputado y presidente de la UDI, Guillermo Ramírez. Diputado, déjeme llevarlo a otros temas. Quiero preguntarle al presidente de la UDI, no al diputado, porque sé que una decisión que tiene que tomar el Senado dentro de los próximos días. Estoy hablando de la decisión que toma el Ejecutivo de proponer a Dorothy Pérez como Contralora General de la República. ¿Le parece una buena decisión que toma el Ejecutivo? Ella lleva casi 300 días, ¿no?, como directora subrogante. ¿Es un buen nombre que ella se transforme o podría transformarse en la primera mujer estar a la cabeza de la Contraloría?
A ver, creo que es un buen nombre, creo que es una mujer con experiencia, creo que en el tiempo que ella ha estado subrogando ha dado muestras de imparcialidad y profesionalismo. Creo que van a estar los votos en el Senado para aprobarla, y dejo, por supuesto, porque eso es lo que dice la Constitución, los senadores serán los que tienen que revisar a fondo los antecedentes y finalmente votar. Y esa es la pega que van a tener que hacer los senadores de la UDI.
Libertad de acción, me imagino, ¿no?
Sí, van a tener que revisar todo para finalmente pronunciarse.
Sí, aquí no hay órdenes de partido en esto, ¿no?
No hay órdenes de partido. De hecho, este es uno de los casos o de los temas en los que básicamente cada uno tendrá su justificación y votará como sea. No, siempre el orden es deseable, por supuesto, pero esto es de aquellos casos en que las personas si tienen que hacer una opinión personal sólida, acabada, fundamentada, cada uno de ellos va a tener que hablar y justificar el voto en el Senado. Entonces, yo tengo la impresión que los votos sí van a estar, y tengo la impresión que desde Chile Vamos o desde todas las fuerzas de oposición van a apoyar la propuesta del presidente Boric, con lo cual probablemente esta nominación se apruebe con muchísimos votos en el Congreso. Pero esa es una suposición. Quizás me estoy adelantando. Hay que esperar a ver lo que los senadores definen.
Ya, pero bueno, lo que usted anticipa, porque en algún minuto se dijo esto podría ser parte de un acuerdo, una decisión tomada entre cuatro paredes, ¿usted lo descarta?
A ver, aquí palos porque bogas, palos porque no bogas. ¿Por qué no se ponen de acuerdo y después, oye, pero esto es parte de un acuerdo? Los acuerdos son buenos y yo los reivindico. Ahora, en este caso particular no hubo acuerdo, pero si lo hubiese habido, yo no hubiera encontrado ningún problema en aquello. Yo reivindico los acuerdos, creo que los mejores momentos de Chile son cuando llegábamos a buenos acuerdos para el país. Nunca habíamos avanzado tan rápido, nunca habíamos dejado la pobreza atrás con tanta fuerza, y sería súper bueno que volviéramos a esa época, a la época de los acuerdos. Los acuerdos de Chile se acabaron cuando apareció el Frente Amplio, el diálogo se rompió cuando apareció el Frente Amplio. A mí me encantaría que pudiésemos volver a esa lógica que fuera para Chile.
Me quedan dos cosas más, diputado. ¿Le sorprendió la, comillas, confesión, transparencia del fiscal nacional Ángel Valencia en torno a esta reunión que tuvo en algún minuto con Luis Hermosilla y con Andrés Chadwick?
No sé si la palabra sorprender. A mí me parece bien que lo haya aclarado. Me parece bien que él lo haya explicado.
Digo, partiendo de la base que en algún minuto se le había preguntado y él había manifestado que no había tenido contacto con ninguna de las dos personas, ¿no?
Sí, bueno. Mire, yo siempre prefiero que las figuras públicas finalmente aclaren las cosas y hablen con la verdad. Si es que él en algún minuto lo negó, bueno, mal. Pero finalmente esta semana en sus entrevistas él explicó que sí, que se había tenido contacto y explicó cuál fue el contexto. decidió además inhabilitarse de las causas en las que estén involucradas estas personas. Me parece que lo que vimos esta semana es positivo. Me parece que es negativo lo que vimos las semanas anteriores cuando se negó el hecho de que hubiera habido contacto, circunstancias que sí lo hubo.
Y dentro de esas cosas positivas, usted destaca también el hecho de, que me imagino fue un duro golpe para usted, para su partido, la renuncia a la militancia de Andrés Tauqui en esto para hacerse cargo de la defensa.
Sí, fue un buen gesto, ¿qué quiere que le diga? Porque el gesto fue explícito en el sentido que cuando él me llamó por teléfono para decirme que había renunciado a través de la página web del CERVEL a la militancia de la UDI, me lo dijo expresamente. Estas acusaciones son injustas y van a dañar a la UDI, o están dañando a la UDI, no me acuerdo cómo lo dijo, y por lo tanto yo voy a renunciar. Y además, como él acusó por calumnia a 10 diputados de izquierda, también esto le sirve para poder enfrentar con más autonomía y más independencia y sin mirar tanto lo que ocurre en el juego político, esas 10 causas. Por lo tanto, creo que la decisión que él tomó, si bien para él es muy dolorosa y para nosotros fue muy sorpresiva, creo que finalmente lo puede ayudar a él en estas causas que él tiene y también puede ayudarnos a nosotros, porque lo que nosotros veíamos es que desde la izquierda había una intencionalidad muy clara de, a través del exministro Chávez, tratar de involucrar a la UDI en el caso de audio, circunstancias que son cosas que no tienen absolutamente nada que ver.
¿Le siguen reclamando? ¿Es verdad que le reclamaron la tardanza en dar a conocer esta noticia dentro de su partido, diputado?
A mí nadie me lo reclamó.
¿No?
Hubo un reclamo de un diputado por los medios de comunicación, pero salvo eso, a mí nadie me lo reclamó, todo lo contrario. La reacción de la bancada de la UDI, la reacción de los militantes del partido, No se quedaron con lo accesorio, en el fondo fueron a lo principal. Lo principal es el gesto del exministro Chadwick y el comentario y la sensación general fue de gratitud hacia él.
Ya, pero nadie le hizo sentir malestar a propósito de eso, a usted personalmente. ¿Perdón? Nadie le hizo sentir el malestar personalmente a usted respecto a la tardanza en dar a conocer la noticia.
Nadie, ¿no? Absolutamente nadie. Acá la UDI sabían que la semana pasada yo estaba en Estados Unidos, ellos sabían que hay ciertas cosas que no se pueden comunicar de cualquier manera, o sea, uno no puede comunicar ciertas cosas por redes sociales o dando una entrevista en un solo medio. Era importante que se hiciera en un momento en que estuvieran todos los medios presentes, en el que todos pudieran hacer las preguntas, contestar todas las dudas, hacer esto con absoluta transparencia y ciertos temas que se tienen que comunicar de una cierta manera. Y en particular para estar frente a todos los medios y poder contestar todas las preguntas y hacerlo con calma y ser transparente, había que hacerlo en un punto de prensa grande. Eso se produce en el Congreso, no en cualquier parte, y los diputados entienden que había que esperar el momento adecuado.
La última, ¿algún comentario al video? No sé si lo pudo ver, del ex fiscal Guerra.
¿Algún comentario de?
Del video que divulgó en las últimas horas el ex fiscal Manuel Guerra. ¿Lo vio?
No, perdón.
No, hace alusión, por cierto, y ofrece disculpas a Evelyn Matei y también a Rodolfo Carter.
Hoy la noticia sobre eso, no sabía que había sido a través de un video. No, me parece bien que pida disculpas. Finalmente, lo que se filtra en esos chats son comentarios que yo considero que son denigratorios hacia ciertas personas por la forma en que se refieren a ellos. Y cuando uno ofende a otra persona, sobre todo con la publicidad que dan de estas filtraciones, corresponde pedir disculpas. Así que creo que en ese sentido Fiscal Guerra estuvo bien.
Bien, pues el presidente de la UDI, el diputado Guillermo Ramírez, conversando con Duna esta mañana. Gracias, diputado. Que tenga un buen fin de semana.
Que tenga un buen día.
Igualmente. 7:41, vamos a la pausa. Quiero contarle que la red de clínicas Santa María sigue creciendo, ahora con más calidad y conveniencia en Vitacura, en la Dehesa, en la Reina y Providencia. Reserva tu hora en clínicasantamaría.cl. Y si eres gerente y estás buscando tomar el control de tu área, ¿sabes lo que necesitas? De Fontana, un software para grandes empresas como la tuya. Ahí gestionas contabilidad, finanzas, recursos humanos y más. Crea hoy tu cuenta gratis en defontana.com. De Fontana, piensa digital. Vamos a la pausa y al regreso estamos con nuestros infiltrados acá en Duna Punto.
La acción es el antídoto para la desesperanza.
En Duna, la cantante y compositora estadounidense Joan Baez. Duna, voces, inspiración y sonidos de tu mundo.
En BBK estamos comprometidos con la transformación de marcas y negocios. Guiamos a las grandes organizaciones de Chile y Latinoamérica para lograr un futuro mejor, reimaginando e impulsando saltos de valor que mejoran los resultados de negocio. Conoce nuestros casos de éxito en www.bbkgroup.com. BBK Group. Different Consulting.
Mi amor, mañana tenemos ecografía. Vamos a saber si es hombre o mujer.
Sí, qué emoción. Pero mi única duda es si vamos a la Clínica Santa María en Providencia, la Dehesa, Vitacura o La Reina.
La red de Clínicas Santa María sigue creciendo para entregarte atención integral y de primer nivel para ti y tu familia. Más calidad, más conveniencia y más cercanía en nuestros centros de Vitacura, la Dehesa, La Reina y Providencia. Reserva tu hora en clínicasantamaría.cl. Clínica Santa María. Especialistas en ti.
Cami, ¿cómo estás?
Sabes, estoy bien, tranquila. A pesar de que fue muy difícil, siento que todo salió como él hubiera querido.
Sí, es verdad. Es que al contratar los servicios funerarios de María Ayuda por adelantado, nos dio el tiempo que necesitábamos para preocuparnos de lo realmente importante y estar con nuestra familia.
Descubra la tranquilidad de acceder a una compra anticipada de servicios funerarios, ayudando a los miles de niños y niñas de la Fundación María Ayuda. Más información en funerariamariaayuda.cl. Estamos contigo cuando más nos necesitas.
Enfrentar el cambio climático es tarea de todos. Duna, por un futuro más sostenible.
La prolongada sequía asociada al cambio climático este año ha influido en una mayor intensidad de los incendios forestales que afectan a la Amazonía brasileña y que acaban de registrar un lamentable récord con más de 41.000 focos activos durante el mes de septiembre, la cifra más alta desde 2010. Según datos del Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales de Brasil, en términos acumulados, los primeros 9 meses de este año sumaron la mayor cantidad de siniestros para ese periodo desde el año 2007. El origen de los incendios en la Amazonía brasileña es mayoritariamente intencional, como una forma de despejar territorio para actividades agrícolas y ganaderas, y cada año tiene su punto más alto en el mes de septiembre, cuando la región está más seca. Acciona, expertos en el desarrollo de infraestructuras para descarbonizar el planeta.
Los temas más importantes de hoy están siempre en Duna en Punto, con Rodrigo Álvarez. Duna, 89.7 FM y duna.cl. Son los infiltrados. Los editores de La Tercera están en Duna en Punto.
7:46, 7:46 a.m. Consuelo Saavedra, ¿estás ahí, cierto?
Sí, absolutamente, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Aquí estamos, ¿cómo te va? Buen día, buen viernes para ti también.
Sí, qué rico.
Sí, mira, Mariana Marusic y Leslie Ayala son nuestras infiltradas de esta jornada de viernes. ¿Cómo les va?
Muy bien, buen día, viernes.
Aquí estar acá. ¿Partamos, Leslie?
Partamos.
Por favor.
Me pongo así. ayer tuvimos un hito que
señal de autoridad.
Señal de autoridad y un golpe blanco.
Mira, vamos.
Es que mucho se le criticó al inicio este proceso cuando comenzaron a aparecer los primeros chats que daban cuenta de ciertas conductas reñidas con la ética, podríamos decir, de algunos ministros. Recuerdan la operación Topógrafo, aparecían estos ministros de la Suprema solicitando ciertos favores a ministros de Corte de Apelaciones para nombramiento de notario, la propia ministra de la Suprema María Teresa Letelier, que se vio envuelta en toda una polémica porque un ministro de la Corte de Apelaciones también hacía gestiones con políticos, con Mario Desbordes, para su nombramiento. Bueno, todo eso finalmente ayer tuvo un resultado, y si bien en un inicio se criticó la poca acción de parte del presidente de la Corte Suprema, Ricardo Blanco, al no tomar estos casos por las riendas y finalmente él convocar a la Comisión de Ética, ayer finaliza esta performance, podríamos decir, en el Salón Pleno de la Corte Suprema, donde vemos a Ricardo Blanco leyendo un durísimo veredicto que tiene que ver con la remoción de la ministra de la Corte Suprema, ya no ministra de la Corte Suprema, hoy día ya ex ministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco. ¿Y por qué digo que es duro? Porque en 9 páginas se escriben uno a uno todos los cargos que tienen que ver ya no solamente con los chats de Luis Hermosilla. Si bien en un inicio se le comienza a investigar, recuerdan, por una conversación que tiene su pareja en medio del concurso fiscal nacional, donde incide obviamente la Corte Suprema, Luego se conocen sus chats directos con el penalista Luis Hermosilla, que también la dejan en una mala posición por esta posición casi de agradecimiento a las gestiones que él había hecho para su nombramiento, con conductas que tenían que ver netamente como su rol de jueza en la tercera sala de la Corte Suprema. Pero esto va más allá, y yo creo que un punto de inflexión que ayer me hacían ver en el Poder Judicial es cómo los relatores de la tercera sala en particular, de la cual ella a veces era presidenta subrogante cuando no estaba Sergio Muñoz, tomaron protagonismo y por primera vez en la historia el relator, que es un subalterno, denuncia de forma oficial a su superior, dando cuenta de una serie de hechos que fueron calificados por este veredicto como los más graves. ¿Y esto qué tiene que ver con que se le acusa directamente a la ministra Vivanco haberse aprovechado un poco de su condición de una de las más antiguas magistradas de la tercera sala y muchas veces presidenta subrogante, para, por ejemplo, mover la tabla y poner a disposición de la sala causas que quizás no tenían una prioridad en cuanto a su antigüedad de ingreso a la Corte? Me explico, si no había un amparo que tuviera que ver con, por ejemplo, transgresión a la vida, esos son obviamente los que se ven primero, ahí se ven los recursos de protección, por supuesto, pero acá había situaciones que ella manejó la tabla a su antojo, y lo que se soslaya un poco en el veredicto es que lo hacía con intereses particulares, ya que tenía algún tipo de interés, obviamente no se describe cuál era, pero sí con que estas vistas se vieran más rápido. Los relatores dicen, ella me hacía mover la tabla, algún otro relator dijo, ella me hizo apurar los fallos, e incluso hay un relator que dice, ella me preguntó cuál era el resultado de esta causa, siendo que ella no había concurrido a la vista de la causa. Es decir, era como si un periodista estuviera preguntándole a la Sala Corte Suprema un fallo que todavía no se va a conocer a las partes y quería tener acceso a información privilegiada. Esto yo creo que es lo que más complica, más allá de los chats, evidentemente que lo dejan en una posición incómoda en cuanto a ética judicial, porque la Suprema la reprende, le dice, usted en el momento que fue ministra, usted se olvida como un poco de sus relaciones personales con abogados de la plaza, porque lo que usted tiene que hacer es finalmente responder a la judicatura, y acá no puede haber ningún interés, no puede haber un abogado pidiéndole que se cambie de sala con el propósito, obviamente, de obtener algún resultado favorable, y todo esto finalmente va generando este golpe blanco. Yo lo digo porque, además, el presidente de la Corte Suprema ayer, cuando lee el veredicto, fue muy duro también su forma de hacerlo. O sea, es evidente que acá había una señal hacia la sociedad. Hace algunos días la vocera de la Corte Suprema, María Soledad Melo, había dado cuenta que estaban en una crisis profunda. Ellos lo reconocen como tal, pero están tratando de salir adelante, y yo creo que el primer paso, al menos ayer se sentía así a la Corte Suprema, era que esta decisión fuera unánime. Acá no hubo matices, no hubo un voto quizás se sostuviera algo distinto, en base también a los alegatos de una muy buena defensa que hizo Cristóbal Osorio, y que intentó instalar que finalmente esta cultura judicial Ángela Vivanco la había aprendido justamente los propios supremos de carrera, lo que obviamente fue desechado y desestimado por unanimidad por los 19 miembros que vieron ayer esta vista de la causa histórica. Fue transmitida además por el Poder Judicial con total transparencia, y yo me quedo un poco con la sensación de que en la señal que se quiso dar también para el resto de los ministros que se han visto complicados. Recordemos que Ángela Vivanco es quizás la situación más grave, pero no es aislada. Acá hay otros ministros.
Sí, como pues hay una serie de otros ministros que todavía no conocemos los resultados, donde no hay cuadernos de remoción, pero sí hay investigaciones de la Comisión de Ética.
Exactamente, por ejemplo, el mismo Mario Carroza, que ayer votó, el mismo Jean-Pierre Matus, que también ayer votó, y lo que les señalaba, María Teresa Letelier también es una magistrada que está en la mira de la Comisión de Ética. El único que no estuvo presente
Sergio
ayer,
Muñoz no está.
No, ayer Sergio Muñoz no estuvo por, primero porque se había declarado su implicancia, es decir, claro, estaba inhabilitado porque el resultado de Ángela Vivanco también podía incidir en su acusación constitucional, y segundo porque quedó suspendido sus funciones el día miércoles cuando se pasa esta acusación constitucional, se declara admisible el libelo por parte de la Cámara de Diputados, y eso tiene como efecto inmediato que el juez no puede seguir cumpliendo funciones. En este minuto Sergio Muñoz no puede integrar sala y está en espera de lo que pase en el Senado. Y me quedo con esta frase que quería decirle, que finalmente es como la que más resuena. Ayer me decían que acá está como el resumen de todo lo que ocurrió, y es que el mar es finalmente lo que se la remueve es por su mal comportamiento, y dice un mal comportamiento que pudo haber comprometido gravemente los cimientos del Estado de Derecho. Eso fue como la frase final del presidente de la Corte Suprema, Ricardo Blanco, dando también un tapié inicial a lo que sería ya las próximas sanciones, que nadie lo pone en un escenario tan duro. Es posible que la Comisión de Ética reproche estos comportamientos de ministros que están tratando de incidir en decisiones de personas que están en inferior en la escala. Me refiero a cuando un ministro de la Corte Suprema llama a un ministro de una corte de apelaciones para pedirle que vote por tal o cual notario en el sistema de nombramiento. Es un reproche ético, más no existirían situaciones tan graves como la de la ministra Vivanco, que además también estamos en un contexto donde acá hubo una defensa a la labor jurisdiccional, a la labor del magistrado, del juez de la Corte Suprema, principalmente por los jueces de carrera, ¿ya? La ministra Iván corresponde a estos jueces que se crearon hace algunos años en la Constitución, que son jueces que no son de carrera, vienen del mundo privado, que son los ministros de la Corte Suprema externos, que obviamente por su propio origen son personas que no son de la, entre comillas, familia judicial. Y fue la familia judicial la que finalmente, podríamos decir, se puso duro respecto a los comportamientos de personas que vienen de afuera, y evidentemente también los reproches que se han hecho al ministro Jean-Pierre Matus, quien también está en una situación compleja por su chat con Luis Hermosilla y los apoyos que lo solicitó. Acá hay un punto de inflexión para todos los nombramientos también que se vienen más adelante, porque ya creo que va a ser muy difícil que los próximos supremos hagan algún tipo de llamado o recurran a algún operador judicial, como se le llamaban a personajes como Luis Hermosilla, para lograr conseguir su ascenso, porque en este momento es esa la práctica que los puede llevar también a ser removidos del Poder Judicial.
Algunos dicen justo y necesario. Sí, Consuelo.
Hay que ir al tema de la Mariana, porque como que estamos tarde. Pero dos cosas que a mí me llamaron la atención. Uno, la molestia de los ministros de la Corte Suprema que la remueven, porque mencionan explícitamente uno, ¿qué es esto? Que no se está en el fondo cuestionando los contenidos jurídicos de las resoluciones que ella emitió, sino que el comportamiento personal. Eso me llama la atención, porque uno dice, bueno, claro, no falla sola, falla con otras personas, altera el orden, etcétera, etcétera. Pero igual yo me pregunto si el contenido de las resoluciones no estará amañado de alguna manera por sus actuaciones, digamos, porque varios son fallos súper relevantes, pero la Corte dice no, esto es de cómo ella se comporta. Y lo otro es el asunto del takeover de la tercera sala, que también claramente les molesta mucho, lo menciona el presidente Blanco cuando ella chatea con Hermosilla respecto de nombramiento por ejemplo, la jueza Letelier. Claro, y dice, bueno, genial, porque con esto, excelente, me muevo entonces, con esto terminamos de hacer el takeover de la tercera sala. Exacto. O sea, claramente una intención de tomar el control respecto de una visión, me imagino yo, política o de intenciones respecto de esa sala en particular, y eso es sumamente grave también.
Sí, exactamente, eso fue lo que finalmente se determinó y lo que terminó costándole esta unanimidad, porque también había molestia entre sus propios amigos que se vieron en esos chats diciendo como no, esta no, este sí, etcétera.
Claro. Ya, a ver qué pasa aquí en adelante. Mariana Marusic, ley corta, de SAPRE,
mira,
FONASA, sí. Modalidad de cobertura complementaria que parte el próximo semestre, aranceles y algunas clínicas que están ahí en reflexión, ¿no?
Sí, efectivamente, porque la nueva modalidad de FONASA que creó la ley corta va a empezar a operar, según ha dicho el director de FONASA, el próximo semestre del próximo año. Pero para que eso ocurra tienen que suceder una serie de cosas, tiene que ponerse en marcha esta nueva modalidad. Entre esas cosas, uno de los primeros hitos que ya se cumplió, el primer hito en realidad, es que FONASA publicó el arancel en el fondo de todas las prestaciones que va a haber en este catálogo que va a abarcar la MSC. Tanto las prestaciones ambulatorias como hospitalarias. En ambulatorias se definió que se va a cubrir el 75%, va a haber una cobertura financiera para los afiliados del 75% más o menos de las prestaciones ambulatorias, y en hospitalaria va a haber una cobertura del 65%. Este es el primer hito, pero faltan otros. Falta la licitación que tiene que hacer FONASA a las aseguradoras y falta que se forme una red de prestadores, porque recordemos que esta nueva modalidad lo que planea hacer es que las personas puedan atenderse en una red de prestadores privados, en clínicas, digamos. Entonces, lo que quiere asemejarse, o sea, quiere tener una mejor cobertura que la modalidad libre elección que existe actualmente en FONASA en los prestadores privados, y quiere asemejarse un poco más a las ISAPRES. Entonces, para eso las personas van a tener que pagar, además de su 7% de cotización legal de salud, una prima plana que todavía está falta por definir. Pero de lo que yo les quería hablar ahora es en realidad de que FONASA ayer se juntó con los prestadores, les contó en qué consiste, digamos, la MSC, o sea, más que nada en realidad les habló del arancel que fijó. Y los prestadores ahí plantearon todas sus dudas y algunos adhirieron, digamos. O sea,
¿hubo buena recepción, dices tú?
No necesariamente. ¿Ya? O sea, las primeras clínicas firmaron un manifiesto de adhesión a la nueva modalidad de FONASA. Entonces, claro, hubo buena aceptación por parte de algunas clínicas, pero en realidad los que adhirieron ya son clínicas pequeñas, todavía no están las más grandes. Las clínicas que adhirieron son, por ejemplo, la asociación, o sea, los prestadores en realidad, la Asociación Chilena de Seguridad, el Hospital del Trabajador de la AH, la nueva Clínica Cordillera, el Hospital Clínico de la Universidad de Chile, el Hospital Parroquial de San Bernardo. Entonces, no están todavía las grandes clínicas ni redes que hay en el país, y consultando yo a ellos, que porque ayer estuvieron todos los prestadores del país reunidos con FONASA, el director hizo la inauguración, les contaron en qué consistía este arancel, y consultándoles por qué no adhirieron, bueno, distintas razones, en algunos casos porque me decían, claro, yo fui y en realidad no tenía autorización para firmar, pero también estamos todavía haciendo análisis del arancel y tenemos
que ver. ¿El arancel
era
muy bajo?
Mira, en las prestaciones ambulatorias ellos dicen está súper bien el arancel porque es superior a lo que nos pagan actualmente, incluso en algunos casos. Mira. Pero en prestaciones hospitalarias es donde está la gran duda y es donde están haciendo todos los análisis, porque dicen esto en realidad es más bajo de lo que me pagan actualmente, y podría no darme los números, o tengo que ver cómo lo hago porque no dan los costos, no sé. El tema es que en las prestaciones hospitalarias lo que paga FONASA en realidad es GRD, que, bueno, se nos acabó el tiempo, pero puedo explicarle en una próxima edición en qué consiste eso, pero...
Empezó la música.
Eso es como el chacal de la trompeta.
Sí, Ramón, córtala.
pero, bueno, eso están, veremos, todavía queda tiempo. Esto es simplemente una firma de una adhesión, o sea que la intención de estar en la red, y todavía queda tiempo en realidad para que las clínicas se puedan adherir, están haciendo los análisis y eso todavía puede suceder.
Este es el primer capítulo de una serie de Mariana Maru.
Es una serie que continuará.
MSCGRD. Sí.
El lunes vienes, ¿no?
El lunes vengo, probablemente.
Vamos a dejar ahí. Una pausa.
Oye, hoy día hay fiesta en Duna, me dijeron.
Sí, ya la vamos a saludar, le vamos a dar el abrazo correspondiente a la editora de la radio que está de cumpleaños. Josefina Stavracopoulos, un saludo para ti. Consuelo, Leslie, Mariana.
Buen fin de semana.
Miren noticias acá, el 89.7. Después de eso tenemos Hablemos en Off, el imperdible, la conversación. Que tenga un buen viernes y también un buen fin de semana.
Con la información, el contexto y las conversaciones necesarias para desmenuzar la actualidad de cada día. Esto fue Duna en Punto, junto a Rodrigo Álvarez. Duna, noticias y sonidos de tu mundo.